Tus creaciones son valiosas. Protégelas ante cualquier copia. Con tu permiso. Un programa para conocer y proteger tus derechos de autor. Por Radio Indecopi.
Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Con tu permiso en Radio Indecopi. Les saluda Lourdes Herrera Tapia y les agradezco por estar en sintonía de nuestra radio virtual. El día de hoy tenemos un invitado muy especial en el programa. Él es músico, compositor, comunicador, productor, ¿ya adivinaron? Es un criollo neto y de corazón. Él es Marco Romero, quien nos va a acompañar para poder contarnos sobre todas sus experiencias en la música. Marco, bienvenido a Radio Indecopi.
Muchas gracias, Lourdes, por la invitación. Un saludo a toda la gente de Radio Indecopi. Y acá estoy para contar todo lo que se pueda contar. Gracias.
qué bueno para la aclaración. Marco, coméntanos, ¿en qué momento nace ese interés, ese amor por la música?
Bueno, por la música en general creo que de toda la vida. Nunca lo descubrí tanto, porque me gustaban otras cosas, me gustaba el fútbol, pero siempre estuvo la música. O sea, desde chico tocaba flauta en la parroquia del distrito donde vivía, que en ese momento era el cuartel primero en el centro de Lima, y había una parroquia que es la parroquia de Montserrat, la famosa parroquia de Montserrat, con el padre Serpa y algunos personajes importantes que desarrollaban un proceso muy bonito con niños de la calle. Y yo tocaba flauta en el coro, no cantaba, y otros chicos tocaban guitarra y cantábamos en las misas, y así empezó. Pero vengo de una familia de artistas, mi mamá también es cantante, ha sido cantante de salsa, mi tío ha sido de los Paquines, pero nunca me interesó tanto la música en realidad. Me interesaban otras cosas, me interesaba el deporte, me gustaba el fútbol, pero de pronto un día apareció la música y ya no la pude contener. Simplemente apareció y contra viento y marea estoy ahora pues metido en la música desde ya 15 años, ¿no?
He leído por ahí que en el año 2000 dejaste tu trabajo de oficina en una entidad financiera para dedicarte por completo a la música. ¿Cómo fue esa experiencia?
Uf, una experiencia un poco complicada, familiarmente hablando, porque yo primero estudié Derecho, 3 años de Derecho. De ahí me pasé a Comunicaciones. Entonces terminé de estudiar Comunicaciones. Y cuando termino Comunicaciones le digo a mi papá, mira, en ese momento acabo de terminar Comunicaciones. Gracias por haberme ayudado en mi carrera, gracias por haberme dado la oportunidad de entrar al banco. Yo trabajé en el Banco Latino 6 años de mi vida. Y le dije, ahora me voy. ¿Cómo que te vas? Me voy, chao. Yo vivía con mi papá. Entonces me dijo, ¿pero cómo te vas a ir del banco? Me voy del banco. ¿Y qué vas a hacer? Músico. ¿Qué? ¡Te has vuelto loco! Porque claro, la música nunca estuvo en mi carrera, nunca estuvo a mi alrededor. Tocaba batería cuando era joven, pero mi padre se encargó un poco de cortarme mis clases de batería. Entonces me fui ya por el mundo del trabajo de oficina, no por el trabajo de la música. Y yo lo entiendo hoy a mi papá, porque de hecho yo hoy día soy papá. Y que tu hijo te diga en ese momento, voy a ser músico, donde no habían escuelas de música, donde no había un proceso con la música como lo hay hoy, es un poco complicado, pues, porque es una carrera inestable, entre comillas, ¿no? Cuando tienes un producto y te dedicas, vas para adelante porque es un negocio al final la música, ¿no? Nos gusta, es una pasión, pero es un negocio del cual vives y es un producto del cual tienes que irlo moldeando y desarrollando para que sea en realidad una carrera.
Para que seas el mejor, ¿no?
Totalmente. Me fui con todo y ahora estoy acá dándole con fuerza, ¿no? O sea, yo tuve un año que mi papá no me hablaba y vivíamos en la misma casa.
Dios mío.
Y no me hablaba. O sea, así de sencillo, señores. Discúlpeme, papá lo amo con locura y sabe que lo amo y le agradezco todo en la vida, pero no me hablaba. Entonces yo dije, bueno, ya me hablará, pues, ¿no? Y de pronto llamaban por teléfono a mi casa y era Eva Young, ¿no? Se aló y contestaba a mi papá. Sí, soy Eva Young con el señor Marco Romero. ¿A quién? Eva Young. Y era porque ella iba a grabar una canción mía. De pronto a los 2 días llama a Cecilia Barraza. Y mi papá, yo nunca me voy a olvidar, que me decía, oye, Dice que te llama Cecilia Barraza. Debe ser Cecilia Barraza. Entonces Cecilia sí grabó una canción mía, que fue la primera vez que grabó alguien una canción mía, que es Ahora Báilalo. Y eso fue como a los 2 años que yo ya estaba en la música, porque todo fue muy rápido. Entonces de ahí él como que comenzó a darse cuenta. Aparte yo no amanecía, yo no tengo una vida bohemia fuerte. Pero él entendió muchas cosas y al final... Y ahora pues aplaudí mi carrera, pero sí, dejé mi trabajo estable, ¿no? Que para muchos es una locura,
¿no? Pero para hacer lo que amas, ¿no?
Es que eso es importante. Yo tengo un código de vida y es ser feliz. O sea, para mí la vida es tan corta, si tú la mides por años, es corta. O sea, si llegas a vivir 100 años, ¡wow! Pero viviendo 100 años es corta. Es muy pequeña la vida. Entonces, si la vida te la pasas preocupándote por, ah, oh, no, quiero plata, ah, oh, no, quiero esto, o oh, no, quiero caerle bien a fulano, mengano. A mí no me importa caerle bien a fulano, mengano, perencejo. Yo lo que quiero es ser feliz. Y es la doctrina que les enseñaré a mis hijos también, a que sean felices. Lógicamente haciendo el bien, ¿no? O sea, no voy a ser feliz matando gente. No. O sea, soy feliz con lo que hago y si está dentro de los parámetros normales de la vida, oye, ya está, ¿no? Y si son distintos también, o sea, no sé. O sea, si mi hijo mañana me dice, oye, papá, quiero comenzar a aventarme de los cerros porque me he dado cuenta que el alpinismo es lindo y quiero subirme. Bueno, pues si te gusta y eres feliz, hazlo, ya está. Pero la felicidad es algo que no tiene precio. Y yo hoy puedo decir que tengo 41 años y que soy feliz haciendo música. Y peleándola como todos, pero soy feliz haciendo música.
Bacán.
Ya está. Hablo un montón, así que córtame, porque si no,
no
me voy a tener.
No te preocupes, en realidad,
y lo peor es que a veces,
para hacer catarsis.
Lourdes, empiezo en una cosa y termino en otra cosa y después no me acuerdo de lo que empezamos a hablar.
Lo peor es que a mí me encanta escuchar. Ahora, justo estoy escuchando que te llamaba Cecilia Barraza, sí, que te llamaba Ibayón. Cuéntanos, sí. ¿Cuál es tu mayor influencia musical?
Bueno, mi mayor influencia a nivel de compositores, si podemos empezar por ahí, o las personas que yo comencé a descubrir en la música criolla, porque fue muy gracioso. Yo tenía pelo en ese momento y tenía pelo largo y tocaba batería y tocaba
¿hace
rock.
¿Cuántos años fue?
Hace 20 y tantos años. Pero yo descubro la música criolla porque... Yo siempre la había escuchado y es algo que a los jóvenes les digo. Los jóvenes a veces rehúsan a la música criolla y dicen, no, es la música de mi papá, es la música de mi abuelo, no me pertenece. Y es mentira. La música criolla es la que está en tu piel, es la que está en tu ADN. Es como la música, o como la gente que vive en la sierra, no puedes decirle que no le guste el huayno. Por más jóvenes que sean, o por más que haya gente en Puno que no quiera hoy bailar en la Candelaria. Pero esos jóvenes, porque están influenciados con el reggaetón y con los géneros que los inundan todo el día, perfecto. Pero no pueden decir que en el ADN no tienen pues un huayno. No lo pueden decir porque lo tienen. Es lo que me pasaba a mí. Yo tenía la música criolla en el ADN de mi vida, de mi cuerpo, pero no la sentía tan cercana porque mi mundo exterior era la batería, el rock, y tocaba ese tipo de género. Cuando mi papá me corta un poco las clases de batería, un día, a los 18 años, estoy en la casa de un tío. Estaba adentro con mi primo y de pronto, Marco, salgo y me encuentro con dos jovencitos. Uno tenía 17 años y el otro tenía 18 años como yo. Uno tocaba guitarra y el otro tocaba bajo. Y en el cajón que tenía que llegar no llegaba. Entonces me dijeron, ¿tú qué tocas, pues, batería? ¡Toca! Y me puse a tocar. Y yo sabía tocar cajón, porque siempre lo había tocado. Siempre lo había tocado. Lo que no tenía tan claro es que sabía tantas canciones criollas. Pero como las había escuchado toda mi vida en mi casa, las tenía internamente registradas, como un chip que había adquirido todo el tiempo, tun, 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 pero que no lo había botado, lo tenía ahí. Y comencé a cantar, Olga, no me olvides, no pretendas engañar, cantando nomás. Y mis tíos me miraban, oye, este canta bien criollo, po. Y de ahí mi papá, sí, es que yo le enseñaba, música criolla. Y yo lo miraba y decía, ¿qué me enseñó música criolla? Y ahí empieza el camino de la música criolla. ¿Y cuál era la pregunta?
¿Cuál era tu? Pero es que es perfecto porque te estaba preguntando sobre tu influencia musical. Y eso tiene que ver netamente con la música criolla.
Totalmente. Uh-huh. Mi influencia musical, y ahí parte en que cuando avanza todo esto de la carrera musical criolla, viene en concurso de televisión. Y viene un concurso de televisión en Canal 9 que se llamaba 321 Juego. Ahí estaba el conductor Carlos Thornton, Sofía Franco, eran muy chiquillos ellos también. Y conozco a Mario Cabañaro Llerena, que para mí es mi influencia máxima. Junto también a un personaje que después logré conocer más en estos últimos años antes de su muerte, que es Oscar Avilés. Que se hizo muy amigo mío y que tuve la suerte de poder adquirir mucho conocimiento de él sin haber vivido esa etapa donde ellos, como criollos, sí han vivido. Porque la etapa de criollos de antes no es la que hoy hay. Pues, ¿no? Hoy hay peñas comerciales, donde la mitad o el 30% es música criolla y el 70% es música bailable para que la gente se divierta. Pero no hay una verdadera esencia del criollismo que estos señores me contaban. Entonces, Mario Cabañaro para mí fue una influencia importantísima. Ingresé a Avanzada Criolla. Yo tenía 20 y tantos años, estaba en el banco todavía. Y empezó mi carrera. Y cuando él fallece, es que yo decido este cambio de dejar el banco. Cuando muere Mario Cabañaro. Fue tan fuerte la muerte de Mario Cabañaro para mí que dije, bueno, ahora estoy solo en esto. He estado 3 años con él y me he dado cuenta que quiero vivir de la música. Entonces dije, bueno, chao al banco. Y me fui al banco justamente para que esa influencia tan fuerte que yo tenía en mi vida...
No se pierda.
Exacto. Y me fui con todo. Y ya. Y ahí, bueno, casi me matan. Pero acá estoy.
Casi. Marco, ¿y en qué te inspiras? Porque estaba leyendo que hay una canción que tú tienes que es Un Poquito de Tu Amor, que fue finalista en una categoría fusión de un festival Claro, y que nació cuando tú estabas manejando tu auto y que se inspira en una historia de amor. Entonces, cuando tú vas a escribir una canción... ¿Cuál es aquella inspiración? ¿Cuáles son los temas que de repente están ahí en tu mente?
Es que a mí me pasa algo, no sé si es raro, pero es auténtico. Yo no soy un compositor de oficio. Y eso, de repente, algunos me dirán, pero está mal, tienes que componer más, porque hay un negocio también dentro de la composición, en la venta, en las regalías, la. Pero yo nunca he visto la composición de ese lado. Es más, yo no he desarrollado tanto mi carrera como compositor o como autor para otras personas. Han grabado porque les ha gustado, las han escuchado y las han grabado, pero nunca he desarrollado eso que ahora sí lo estoy trabajando más. Entonces yo no busco ni tengo un tema en especial. Yo puedo estar de repente, no sé, viendo un niño por la calle y me motiva algo y en ese momento siento... Es una situación distinta. La gente me dice, sí, pero ¿qué sientes? No sé qué siento. Simplemente siento que quiero decir cosas.
Y fluye.
Y agarro mi teléfono y comienzo a cantar. Yo hago la letra y la música junta. Yo no escribo, no puedo hacer las cosas separadas. Las hago juntas. Entonces, después corrijo algunas cosas, pero hago la letra y la melodía junta. Entonces, es así como nacen las canciones. Y en ese momento en mi auto estaba por la playa y me acordé de algo por ahí y ya está. Y salió la canción. Como hay cosas inspiradoras, mi esposa, por ejemplo, le he hecho una canción a mi esposa, a quien, por ejemplo, todavía no puedo hacerle una canción, es a mi hijo. Siendo tan importante para mí, no puedo. Porque siento que no es tan fácil escribir o describir ese amor tan profundo que tengo por mi hijo. ¿Me entiendes? Que no quiere decir que no tenga el amor por mi esposa, sí lo tengo. Pero es más fácil hablar de amor de pareja que hablar del amor de tu hijo. Es más allá. Creo que cruza una barrera distinta. Pero sé que también la madurez me va a dar la oportunidad en algún momento componer esa canción que estoy esperando llegue. Pero le he compuesto a mi esposa, y le compuse al Perú también, y le compuse a mi barrio cuando me fui del RIMAC, que fue donde he vivido y es mi barrio y mi esquina de toda la vida. Cuando me fui lo extrañaba, y le hice un corito que... Bueno, la canción decía, viejos balcones y callecitas marcan la historia, aquella esquina donde miraba pasar mi vida, noche bohemia de luna llena iluminando mi hermoso RIMAC, debajo del puente voy recordando sus callejones... Sus finas quintas y sus plazuelas, Copacabana a media cuadra de mi Alameda, Paseo de Aguas, la Bella Cruz de mi San Cristóbal, cerca ese barrio donde he vivido, Girón, Chiclayo. Y ahí venía el coro y decía, volveré a recordar tiempos de antaño, sentado junto al callejón de un solo caño, te juro, RIMAC, mi hermoso barrio, que volveré, porque yo volveré.
¡Qué lindo!
Pero ¡bravo! En realidad yo extrañaba, y extrañaba porque me mandaron a Lince, me mandaba a Magdalena, que también me gustaba, pero que no eran barrios, ¿me entiendes?
Es que ahí creciste.
Yo he crecido en la esquina, yo he crecido en el barrio, yo he crecido poniendo chapas a la gente cuando salía.
¡Igual que yo!
Sacándome las tapas de la gente. ¡Uy, esa es buena! Había unos patas que pasaban con, vendían este querosene y nos sacábamos las tapas llenas de querosene y jugábamos fulbito en la noche. Prendidas, ¿eh? Ah, no sabes lo que era. Girón, Chicleo, la cuadra 3, eso es. Después, bueno, la delincuencia comenzó a entrar, hubieron algunos por ahí que llevaron otros patrones de conducta, pero que igual son mis amigos, ¿no? Y algunos ya han salido y cuando los veo igual los abrazo y les doy un beso porque son mis amigos de la infancia y eso no va a cambiar porque ellos tuvieron un camino, una elección distinta. No cambió, pues. Ahí están. Simplemente, claro, cuando va a mi casa, les digo, oye, tranquilo, no. Me va a chocar, ¿eh? Se me dispara, un abrazo a la gente ahí en RIMA y en todos los barrios, ¿no?
Marco, justo que estás también señalando el tema de las composiciones para nuestro país y y esta canción, pues no, Yo Creo en Ti. Uh-huh. Cuéntanos de esa canción, ¿cómo surgió? Porque en realidad dice, Marco tiene bastante esperanza pues en nuestra selección. Y queríamos pues que nos cuentes un poquito
sobre. A ver, yo te voy a hacer una pregunta a ti ahora. ¿Cómo piensas o cómo crees tú que ha nacido esa canción?
¿Viendo un partido de fútbol?
¿Podría ser otra alternativa?
No lo sé, de repente, viendo algo que es netamente peruano, ¿no? O sea, no viendo la selección, sino algo que forma parte de nuestro país. Ahora de repente estoy totalmente equivocada.
No, yo les voy a contar. Esa canción nace, yo tuve la suerte que nos invitaran, o sea, nosotros propusimos, estamos haciendo un documental sobre la vida de Oscar Avilés, entonces propusimos para tener mayor cantidad de prensa en ese momento, porque íbamos a hacer un espectáculo, y este espectáculo en el Parque de la Exposición era el centro del documental que lo íbamos a grabar 2 años después, que ya lo terminamos, ¿no? Entonces dije, oye, ¿qué hacemos para que la prensa se enamore un poco de la idea de don Oscar Avilés? Y yo le digo a mi socio, la selección está linkeada a la música criolla, y ahorita viene el partido con Chile. Vamos a tratar de que don Oscar llegue a la selección. Justo mi socio era amigo, el jefe de prensa en ese momento, Julio García, de la selección. Lo llama y dice, oye, gran idea, porque necesitamos, es todo un lazo comercial al final. Entonces fuimos con don Oscar Avilés, lo acompañamos en la Videna. Afortunadamente, Perú le gana a Chile. Entonces cuando le gana a Chile, queda la invitación para el siguiente partido, que era Perú-Ecuador en Lima, y después Perú-Uruguay en Lima, y después Perú-Colombia. Y para el partido Perú-Ecuador había un espacio grande, como 2 meses y medio, 3 meses, porque Perú solo jugó una fecha con Chile. Y me proponen los de RPP, me dicen, oye, ¿cuándo haces una canción a don Oscar Avilés? Estábamos en el almuerzo de cumpleaños de don Oscar Avilés. No sé, le dije, si a don Oscar tiene ya canciones. ¡Al Perú, pues, al Perú! De todas maneras, le dije, la próxima vez que vayamos a la Videna, está la canción para el Perú. ¡Ya queda! RPP, televisión. Ok. Pasa el tiempo y mi hijito... Para que tengan la historia completa, pues, ¿no? Mi hijito cae enfermo con urticaria en la clínica. Al tercer día, me llama mi socio y me dice, Marco, ¿qué le digo, Fajri? Mañana vamos a la Videna a acompañar nuevamente a don Oscar. ¡Ah, genial! ¡Vamos, Perú, Perú! Sí, pero tengo una noticia para ti. Eran las 10 de la mañana. Tienes que llevar la canción en un disco. Y le digo, ¿qué canción? ¿De qué canción me estás hablando? La canción al Perú que prometiste RPP, porque va a estar RPP y quieren la canción para Perú, porque... Oye, tú estás loco, le dije. Son las 10 de la mañana y yo no voy a grabar hoy día. O sea, ya puedo escribir. ¿Pero dónde grabo hoy día para que mañana esté en un disco y la pueda llevar? No sé, tú ve, chau, me colgó. Y en eso me acordé de una frase de don Oscar Avilés, que él decía que para él lo más importante era Dios, la patria y su familia. Y me dijo una vez cuando estábamos sentados, me dijo que él podía dejar de creer en mucha gente, pero que jamás iba a dejar de creer en su país. Nunca. Que eso para él era un patrón de vida. Creer en su país siempre lo iba a tener en la cabeza. Y en ese momento vino la frase, creer. Entonces dije, creer. Y comenzó a venir la melodía, ¿no? Porque yo creo, porque yo creo en ti. Vamos, Perú. Y solo tenía la frase. Entonces dije, ¿ahora qué hago? Ah, le bajo de tonalidad. Porque yo creo en ti. Vamos, Perú. Porque yo creo en ti. Vamos, Perú. Porque yo creo en ti. Y la canté. Y cuando termino de cantarla, mi hijo que estaba en la cama, que estaba viendo dibujos, comenzó a cantar. Porque yo creo en ti, vamos, Perú. Volteé y dije, listo, se acabó. Esa es la canción. Porque no tenía que hacer más. Si un niño que estaba a mi costado, que no estaba atento a lo que yo estaba haciendo, que estaba viendo dibujos, se le pegó tan rápido una frase y una melodía, dije, esta es la frase y esta es la melodía. Eran las 10 de la mañana. A las 5 de la tarde me fui al estudio, mi esposa se quedó con mi hijo. Y a las 4 de la mañana la canción estaba grabada, editada y lista para salir al día siguiente. Y al día siguiente fuimos a la Videna, le di una copia de la letra a todos los jugadores, todos la cantaban y ya. Y de ahí se fue a las 5 de la tarde del día siguiente, se fue por los conductos de internet, por la vía de la selección, que soltó el video que había ido nuevamente don Oscar Avilés y puso de fondo la canción. Y de ahí ya yo no hice nada.
Fue un éxito.
Sí, pues la vida te da oportunidades a veces de componer cosas, ¿no? Y ahí está. Y se fue la canción y ya. Y la gente la canta y la grita y ya
la
está.
Vive.
Y la vive porque sí, pues porque ya Perú campeón en el momento, Perú no es campeón, ¿no? Entonces, cantar Perú campeón a mí me encanta y la acabo de grabar en un disco que voy a sacar en octubre. Perú no es campeón ahorita. ¿Qué es lo que tienes que hacer tú? Es creer. Entonces, ¿qué tienes que hacer? No insultar, no, que este partido lo perdió, ya no quiero. No, es creer, cree. Simplemente cree. Si no es hoy, será mañana. Pero si dejas de creer, estás muerto. Y eso es en cualquier cosa que hagas en la vida. Si tú dejas de creer, no tienes consistencia, no tienes solidez, no tienes la capacidad de decir mañana, sí, yo perseveré, yo he estado perseverando en mi carrera porque creo en mi carrera, porque creo en lo que hago. Y si alguien cree en mí, bacán. Si todo el Perú le dice, porque yo creo en ti, vamos, vamos, Perú. Oye, Farfán me escribía por el chat y me decía, gracias, pelado, gracias, porque la gente cree. Y en verdad, la frase es poderosa, tan es así, que después, en Navidad de ese mismo año, bueno, una marca de gaseosas,
si no, ponemos un...
internacional, de color rojo, sacó un letrero, ¿no? Sacó un letrero gigantesco que decía, con Papá Noel, y decía, creo en ti. Y yo no pude reclamar nada porque...
porque no había venido a Indecopi todavía. Tuve que venir a Indecopi, no Indecopi tenía que...
Después en los diarios también y todos. Entonces yo dije, la frase sí tiene poder. Esa frase, creo en ti, tiene poder. Y afortunadamente apuntó a la selección y ahí está. Y ojalá que vayamos al Mundial.
Ojalá. Ojalá. Dios te escuche. Marco, ¿sí? Viendo ya tus facetas de los discos que tú has grabado, hay uno que sacaste en el año 2009 que es Cajumba Jolgorio Negro. Cuéntanos sobre... Ese no creo que fue el primer disco, ¿no? Creo que es el segundo.
No, ese es el tercer disco.
El tercero.
Disco, tercero, sí. Primero fue en el año 2000, ahora Báilalo. Después hubo una reedición con algunas canciones nuevas que se llamó Afro Criollo. Después viene este disco que se llama Cajumba Jolgorio Negro, que hice con Andrés Landavere, que es un súper amigo, que fue un disco de básicamente música afroperuana mía y canciones también populares, pero con una onda más pop. Quisimos darle una onda más pop a la música afro. Yo soy productor siempre de mis discos, o sea, siempre formo parte de la producción. Siempre formo parte de la producción y en algunos he sido productor general y he hecho todo, mis ideas musicales y todo. Pero en algunos otros formo parte de la producción, como el último, por ejemplo, Esquina Perú. Soy productor también, pero quien llevó la producción musical bajo... conversaciones que tuvimos fue Felipe Pumarada, que es un gran músico, bajista, bueno, ganador de un Grammy norteamericano con Perú Negro, nominado al Grammy por otros discos, o sea, súper pata y tengo la suerte de que forme parte de mi banda y que sea mi director musical ahora.
Y este, o sea que... este disco, Esquina Perú, creo que tú fusionas la música criolla con otros géneros, ¿no? A ver, cuéntanos.
Lo que dice Esquina Perú fue justo lo que hablamos del barrio, lo que hablamos de la esquina. Yo cuando estuve en la esquina y disfrutando de mi... juventud y niñez, nunca escuché solamente música criolla, o sea, tocábamos cajón y nos vacilábamos, pero había salsa, habían boleros, merengues, había reggaetón, había rap. Entonces lo que yo quise en Esquina Perú es que la gente conozca mi esencia como persona y como artista. Entonces era colocar mi género natural, que es la música criolla, pero que sepan los otros géneros que me gusten. Entonces coloqué una salsa, puse un bolero, dos boleros, uno cantinero y uno mío. Puse tonderos, marineras, que ya me gustan mucho. Y eso fue lo que hice. Lo que quise hacer con Esquina Perú es eso, que la gente conozca mi esquina, conozca mi barrio, conozca mi naturaleza. Lo que hago es eso. En el show a la gente le cuento, en base a mis canciones, cómo ha sido mi esquina, cómo ha sido mi barrio. Entonces se convierte como en un stand-up comedy medio criollo, ¿no? Porque a veces tengo mi chispa media chistosa, entonces por ahí se me sale mi chistecito, mi jajaja, y la gente se divierte y la pasa bien. Pero casi siempre cantando. Y también le pregunto a la gente cuál ha sido la canción de tu esquina, cómo ha sido tu esquina. Hay gente que nunca ha tenido. Entonces, ay, no, yo vivía en condominio. Ah, bueno, está frito, pero no has tenido. Pero el que ha tenido esquina siempre ha tenido canciones, siempre tiene experiencias. Y todo eso va a estar puesto en este show que empieza en la estación de Barranco todos los jueves.
Perfecto. Marco, y he visto que tú usas bastante la tecnología, ¿no? El tema, tienes una página web que es marcoromero.com.pe. Bueno, varias de tus canciones, de tus producciones están en esta página que es SoundCloud para que la gente gratuitamente pueda, ¿no?
Totalmente.
Escuchar tu música.
En Spotify tiene, también.
Claro. Entonces, cuéntanos, ¿qué piensas tú de estas herramientas, o bueno, del internet y todo lo que es la tecnología en tener esa relación más directa con tu público, ¿no?
Creo que es espectacular y creo que hoy nadie puede estar ajeno a desde las redes sociales hasta todos los mecanismos digitales que tenemos para poder difundir y vender. Y no solo vender, sino, como te digo, simplemente que la gente las escuche también, ¿no? Porque cuando tú pones una canción en Spotify, si bien es cierto, no tienes un pago inmediato, pero sí hay un retorno también económico en Spotify, que es pequeño, es diferente a como cuando compran una canción en Amazon, en iTunes, un consumidor, ¿no? Pero igual tienes un retorno, o sea que yo invito a que todos los que son artistas pongan sus canciones en los medios digitales, porque igual van a tener un retorno. Como digo, no es tan grande, pero igual, por cada clic que hacen, igual hay un retorno de ingreso para la persona que ha puesto ese disco a la venta. Entonces traten de que sean sus discos también, porque a veces tú dices, ay, pero ¿por qué no me toca ni un sol? Porque no eres dueño del disco, pues. O sea, eso le toca al dueño del disco. El que ha puesto esa canción en el espacio digital, ese es el que va a cobrar. No porque tú lo cantes. Y le ha pasado a muchos artistas, ¿no? Eva Ion, por ejemplo, no tenía autoría de nada de sus discos. Ahora ya está haciendo discos que le pertenecen a ella fonográficamente hablando, ¿no? Entonces, para mí las herramientas digitales y todas estas que has mencionado son fundamentales. La página web de siempre, Facebook, Twitter también. Y tratar de, como artista, si tienes un Facebook que sea muy personal para tus amigos y guardártelo con un nombre de repente que no sea el comercial, y una página que ya sea artística para que la puedas difundir, que todo el mundo entre por ahí, si te quieren insultar, te quieren alabar, trabajo, te quieren hacer, ¿no?, lo que quieras, ¿no? Porque tú sabes que también hay un montón de trolls, claro, y te trolean por ahí y ponen lo que quieren,
aman,
en las redes.
O te odian.
Sí, de todo hay, ¿no? Así que... Y eso pasa, ¿no? Cuando saqué esta canción de Perú, había gente que me trató de oportunista y otros que me trataban de genio y Dios, ¿no? O sea, que de todo hay. Así que yo al principio me picaba y tenía ganas de contestarle a todos los que hablaban mal, pero me dijeron, oye, un ratito, tranquilo. O sea, y sí, me quedé tranquilo y afortunadamente siempre han sido en un gran porcentaje gente buena que ha admirado mi trabajo y uno por ahí, pues, que otro que no le va bien en la vida y le gusta insultar, ¿no? Y
claro, está. Hay de todos. ¿Sí? Marco, cuéntanos de tus proyectos actuales. ¿Creo que vas a grabar un disco nuevo?
Acabo de terminar ya un disco, acabo de grabar un disco que estamos viendo justamente que el título sea Porque yo creo en ti, pero que no necesariamente tiene, aparte de tener esta canción, bueno, va a tener canciones todas que están vinculadas al Perú. Y se llama Perú, Contigo Perú, Mi Perú, Todos los peruanos somos el Perú. Canciones que te motivan y que te hacen sentir más peruano y que pueden fortalecer esa vena que todos tenemos. Primero, de amar a nuestra patria y quererla. Y reforzar de alguna manera también el apoyo a la gente que hace deporte. Van a decir, nah, el fútbol, seguro estás pensando en el fútbol. Y sí, el fútbol está porque yo creo en ti, la canción está ahí, pero están también canciones que en cualquier momento, cuando estás afuera, por ejemplo, estás feliz de cantarla, ¿no? Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz, ¿no? O, y se llama Perú con P de patria, o no sé. Cuando despiertan mis ojos y veo que sigo viviendo contigo, Perú. Las cantas y las gritas. Entonces decidimos hacer un disco que sea un homenaje a todas estas canciones que te ponen, pues, la piel de gallina y que te emocionan, pero no por el amor de pareja o tal, 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 sino el amor a tu patria. Entonces es un disco muy patriótico y muy de querer a nuestro país, ¿no?
Marco,
va a estar, perdón, disculpa que te corte.
No te preocupes.
Va a estar en la, ¿puedo decir la tienda? ¿Sí o no? Ya, ok, no voy preguntando acá a mis amigos en The Copy, no voy a decir que me digan, ¡no! ¡Licencia! Pum. A partir de la primera o el primer partido de la selección de peruana, creo que es el 8 de octubre, sí. Así que esa semana justo sale para que la gente tenga también esta canción de Porque yo creo en ti, porque no estaba grabada fonográficamente, no estaba en ningún disco, así que ahora va a estar en un disco para que la gente la pueda tener también y la pueda mandar de regalo si quiere, ¿no?
Marco, ¿qué recomendación tú le darías a los jóvenes que quieren dedicarse a la música? De tu propia experiencia, de lo que has vivido.
Primero que tengan claro si lo que quieren hacer es música. Si tienen claro ya eso, que sepan que esto es como cualquier carrera. Que no piensen que, ¡ay, qué bonito! Yo me dedico a la música y solo toco o espero que me llamen para tocar. No, no. Yo tengo un horario de trabajo. Yo me despierto, bueno, primero dejo a mis hijos en la mañana y después empiezo a trabajar. Desde ir a un gimnasio a prepararme físicamente y entrenarme para no estar estresado en el día, ya estoy trabajando. O sea, yo no voy a un gimnasio porque quiero ir. Yo voy a un gimnasio porque debo ir y porque tengo que ir, porque es parte de mi trabajo. Hablo de gimnasio entre comillas, puede ser hacer deporte o hacer lo que quieras. De ahí me siento en la computadora a ver las cosas de la semana y el día todos los días. De ahí veo las reuniones que tengo en el día. O sea, todo el día trabajo. Y yo no es como un trabajo de repente de oficina, donde estás sentado en una oficina y tienes tu horario de 8 a 6 de la tarde o de 8 a 5 de la tarde. El músico no tiene horarios, el artista no tiene horarios. Yo trato de tener un horario cuando llego a mi casa. O sea, yo sé que llego a mi casa y le dejo un espacio a mis hijos. Porque ya llegar a mi casa y seguir con el trabajo, no te pases, ¿no? Mis hijos también reclaman un poco de espacio familiar, que creo que todos debemos tener. Entonces yo ahí corto mi trabajo, pero puede ser que de ahí ellos duerman y yo salga o siga trabajando. Ya de repente cantando o ya componiendo o terminando de armar, no sé, por ejemplo, ahora que estamos en la estación, hay que ver desde las fotos, la digitalización, la venta, que sí, hay un equipo de trabajo, tengo un manager, productor, tengo gente que está conmigo, hay un equipo de trabajo. Pero igual me gusta estar ahí, me gusta mirar, me gusta chequear, me gusta... Digamos, yo soy muy perfeccionista en mis cosas y me gusta que todo camine ordenado. Entonces, todo el día trabajas. Yo les recomendaría eso, que primero sepan que esto es así. Segundo, que sepan que es un producto. Uno como artista es un producto y tiene que estar bien y sentirse bien haciendo las cosas. Preocuparte por venderlo bien, por empaquetar bien lo que vendes. Yo a veces veo guitarristas jóvenes y las guitarras están con las cuerdas gastadas. No, ten tu guitarra con buenas cuerdas, usa un buen instrumento. Si no lo tienes, si no estás en las posibilidades, trata de guardar. No uses la plata que gastas para comprarte zapatillas o ponerte arete, ¿no? O hacerte el primer corte moderno, que está bien, háztelo, pero guarda un poquito de plata para comprarte un buen instrumento. Y yo tengo un ejemplo, lo voy a decir, un amigo, por ejemplo, amigo mío, Arturo Miranda, piurano, muy talentoso, pero seguro hay muchos otros que tienen más talento que él, pero que sin embargo se han quedado ahí estancados en la música porque simplemente se conforman con su talento. ¿Me entiendes a lo que voy? Uh-huh, se conforman claro. con su talento y ya está. Este chico no, este chico tiene talento, estudia todos los días, practica todos los días mucho, se ha ido comprando instrumento tras instrumento. Y si tú buscas hoy y googleas Arturo Miranda, lo vas a ver tocando con Jean-Pierre Mañé y así con mucha otra gente. O sea, te puedo mencionar un montón de nombres de gente que ya ha hecho una carrera. Entonces, a lo que quiero llegar es que no te duermas en los laureles nunca. Persevera, trabaja, lucha, cree. Cree en realidad lo que tú puedas hacer y no te canses, porque te puedes cansar. Va a haber mucha gente que te va a decir, no, pero mira, yo te doy 50 soles y ven a tocar acá. Está bien, pues ya, está bien. Puedo ir una vez por 50 soles. Pero no dejes que la gente abuse tampoco de tu derecho. Totalmente. Uh-huh. Total. Pero la gente se conforma a veces. Y te quedas en un espacio y no buscas más allá. El horizonte es gigante. La gente piensa que el cajón peruano solamente se toca en el Perú. Y eso es mentira, por darte un ejemplo. En Tailandia hay gente con escuelas de cajón peruano hoy, que no le llaman cajón peruano, que le llaman cajón y que tocan rock, pop y otros géneros con el cajón, que nosotros pensamos que solamente es nuestro. Pero eso es porque a veces piensas chiquito y ves chiquito. El mundo es gigantesco, hay un espacio totalmente enorme para mirar y el músico tiene que mirar así. Si un músico mira solamente pequeño, está muerto. El músico tiene que ver una carrera de músico y artista como cualquier negocio. Al final expandirte, crecer, desarrollar y abrir lazos para que puedan venir más cosas y tú puedas hacer más cosas también.
Marco, de verdad, muchísimas gracias por haber compartido tantas cosas el día de hoy. El tiempo lamentablemente nos ha ganado y tienen que salir los otros programas.
No, y si me dan la línea para hablar, no paro. Yo de verdad primero quiero agradecerte a ti, Lourdes, por la invitación, gracias. Agradecerle a la gente de Indecopi, Radio Indecopi, por estar ahí preocupado del derecho, ¿no? El derecho de autor y de salvaguardar lo que nosotros creemos es importante. Tenemos un derecho a crear y un derecho a tener gente que nos cuide y que nos proteja. Y eso es lo que hace Indecopi y yo estoy agradecido. Así que gracias por la entrevista y cuando quieran estoy acá y ya saben que hablo un montón. Ay, no se olviden de escucharme también en Radio Nacional, ¿eh? De 1 a 3 de la tarde estoy en Radio Nacional, tengo un programa que se llama Súbele el Volumen y a partir de esta semana, todos los jueves en la estación de Barranco, la gente de Indecopi está invitada, pagando su entrada. ¡Mentira!
Bueno, por siempre.
Gracias.
Bueno, agradecemos a Marco Romero por habernos acompañado el día de hoy en el programa y obviamente a ustedes, amigos, por escucharnos día a día. No se olviden que pueden escribirnos a radioindecopi@indecopi.gob.pe. También nos pueden llamar al teléfono 224-7777. También pueden visitar nuestra página web www.indecopi.gob.pe y nos pueden seguir también por redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube. Nos buscan como Indecopi Oficial. Gracias por su sintonía. Se despide Lourdes Herrera desde el programa Con tu Permiso. Buen día a todos.
Conoce y protege tus creaciones. Con tu permiso. Un programa producido por Radio Indecopi.